Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Regresamos de un día feriado, de un día que parecía importante para conmemorar el bicentenario de un evento histórico que abrió las puertas a nuestra consolidación de la independencia. Pero parece que fue un evento deslucido. Sin embargo, primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y luego vamos a lo que pasó ayer en Junín. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Pero antes de hablar ya del feriado deslucido de ayer, tenemos que enorgullecernos y estar muy contentos porque hoy día Stefano Pesquera ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas de París en vela. Un triunfo notable que, aunque les parezca increíble, regresa al Perú luego de 32 años al medallero olímpico. Muchos atletas peruanos han tenido una destacada performance durante estos días de Olimpiadas, pero esta vez Stefano Pesquera lo logró. Venía muy bien. En todas sus regatas anteriores había resultado justamente en tercer lugar. Era difícil disputar el oro o la plata, pero había muchísima esperanza en que el bronce era suyo y así fue. Así que muchas felicitaciones a él. El trabajo de un medallista es muy difícil, es un deporte muy complicado. Depende de condiciones que el mismo deportista no maneja, como el clima, el viento, la corriente. Su campaña ha sido notable, esta no es su primera Olimpiada, es su tercera Olimpiada, y finalmente lo consiguió. Consiguió el bronce para el Perú, y es un triunfo para él, y para todos los velaristas peruanos que han acompañado durante años a un equipo muy especial de hombres y mujeres que han dedicado muchísimo, muchísimo a este deporte. Este es el resultado de muchos años de trabajo. Hay que decirlo, con muy poco apoyo del Estado, más bien de patrocinadores privados, de sus familias, de sus clubes y de su esfuerzo personal. Felicitaciones a Stefano Pesquera, un orgullo realmente para el Perú. Y ahora vamos a noticias no tan felices, pero que hay que comentar. Les decía que ayer esperábamos que se entendiera la razón de un feriado, que nunca ha sido feriado en el Perú, ni en el sesquicentenario de la independencia que me tocó vivir a mí de niña. Feriado era en diciembre, por supuesto, se recordaba la batalla de Ayacucho, consolidación de la independencia de América del Sur. Pero la batalla de Junín tiene sus lecciones también, lecciones de vida, lecciones importantes, que uno hubiera esperado que ayer se trabajaran, se explicaran. La batalla de Junín es una batalla que dirige Bolívar. Tiene un discurso precioso. ¿Se acuerdan? Armas de discreción, paso de vencedores, ¿no? Los Andes contemplan. O sea, una cosa fantástica. La batalla se desarrolla encima de los 4.000 metros de altura. O sea, todo para explicar. ¿Qué tuvimos? Poco menos que nada, hay que decirlo. Eso es la pena. Primero, un comunicado de la Presidencia de la República, donde nos dicen, en buena cuenta, que la Presidenta de la República no va a asistir a la ceremonia por razones de fuerza mayor. ¿Cuáles son estas razones? Nadie las sabe. Y eso no es correcto. Cuando uno presenta una excusa a una celebración que considera importante, la buena educación demanda que se diga la razón. No puedo ir porque estoy al aire a esa hora. No puedo ir porque dicto una clase. No puedo ir porque estoy de viaje. No puedo ir porque tengo una enfermedad. La presidenta no nos ha considerado dignos de una excusa. Y eso está mal en un día de fiesta. El señor Gustavo Adrián Cem, presidente del Consejo de Ministros, presidió una ceremonia que estuvo bastante amenazada porque llovió, granizó, el estrado prácticamente tuvo que recomponerse a último minuto, pero llegó con parte del Consejo de Ministros y con algunos invitados, como el defensor del pueblo, como el presidente del Congreso. Pero esta era una ceremonia importante. El Congreso ha dado el día feriado para una fiesta cívica. ¿Y lo va a mantener feriado el próximo año? Mucha gente no sabía ni por qué estábamos el día feriado. ¿Qué debían recordarnos? Nos debían recordar que el teniente Rasuri le dice a su superior: señor, no nos podemos retirar, podemos contraatacar. Hay un flanco débil en el bando realista que venía, ¿no es cierto?, ganando la batalla contra los patriotas. Y por la retaguardia entra la caballería de Rasuri con los demás que se rearman y vence, causando grandes bajas en el ejército de Canterac y obligándolo a huir hacia el Cusco, para luego enfrentarlo nuevamente en diciembre en Ayacucho. No desobedeció Rasuri, presentó una propuesta mejor, persuadió a su superior de que había una oportunidad y con mucho valor y coraje venció estando en inferioridad de condiciones. ¿Cuántas lecciones se pueden sacar de ahí? ¿Cuánto civismo se puede aprender de eso? Yo lo sé porque me lo enseñaron de niña cuando el Perú celebró el sesquicentenario, hace 50 años. Cuando alguien dice que todo está perdido, siempre se puede luchar desde la retaguardia, con creatividad y vencer. Bueno, ese mensaje, que era el lindo mensaje para los jóvenes, para los niños, se perdió. Y fue un feriado completamente deslucido, porque además hay que decirlo, nuestro primer ministro, señor Adrián Cem, llamó al diálogo, como dice el titular de la República, mientras la Policía Nacional reprimía a la gente. Es verdad que el presidente del Frente de Defensa de Junín había dicho que no eran bienvenidos ni el primer ministro, ni la señora presidenta, ni el gobernador de Junín, que no habían cumplido con sus promesas. Es verdad que se podía prever tal vez algún disgusto, pero nada que justificara la ausencia de la presidenta, la verdad. Ni que tampoco se aplicaran medidas de seguridad para que la población no participara. Las imágenes que tenemos de la policía contra los asistentes son bastante elocuentes. Noticias de Huancayo nos trae todo eso. También hemos tenido imágenes de Huancayo Times. Los jóvenes y niños hicieron su propio desfile a la espalda del estrado y simplemente a la gente no la dejaron pasar para que haya un desfile solamente de fuerzas armadas y policiales y invitados especiales que estuvieron en el estrado. ¿Para eso das un día feriado? ¿Ese es el sentido de esta celebración? Recordemos que el bicentenario de la Declaración de la Independencia, en 1821, se celebró lamentablemente en el 2021 en medio de una pandemia y no se pudo hacer una gran celebración. En el sesquicentenario hubo una gran movilización académica, cultural. Se hicieron monumentos, los estudios históricos militares, ¿no? Tuvieron un impulso, ni qué decir del centenario. Esta era la oportunidad para reparar lo que no se hizo hace 3 años. ¿Cómo va a ser diciembre? No quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Y se esperaba ayer haber tenido la presencia no solo de la presidenta Boluarte, sino de presidentes de América Latina, los que puedan venir, comprometidos con la independencia de América, que representan los países que pelearon por la independencia, es Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero resulta que no tenemos relaciones con Colombia, ¿no? Resulta eso. Y con Venezuela tampoco, ni que se diga. No sé cómo vamos a hacer en diciembre, pero la cosa, como lo reitero, bastante deslucida y la gran pregunta que se plantea la República: ¿por qué la presidenta no participó en la ceremonia de la batalla de Junín? Hasta esta hora no lo sabemos. Pero sí sabemos algo. El 25 de julio, utilizando al procurador del Estado, el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para evitar que la señora presidenta de la República sea investigada. No puede ser acusada, eso ya lo sabemos, el artículo 117 de la Constitución le da inmunidad, pero sí puede ser investigada. Tan puede ser investigada que a la señora Zoraida Ábalos, este Congreso la inhabilitó por 10 años por no denunciar, por no denunciar a un presidente, cosa que no estaba obligada a hacer, hay que decirlo. Y ahora quiere el Ejecutivo que la señora presidenta no sea investigada, ni siquiera investigada, por el caso Rolex, por el caso de los muertos, ni por el desmantelamiento de la DIVIAC o del equipo especial. No quiere que se toque, no quiere que el fiscal investigue. El fiscal ha investigado y está denunciando ante el Congreso para que el Congreso admita o no, y luego el Congreso tiene que detenerse ahí porque no puede hacer más. Salvo que utilice esas denuncias para vacar constitucionalmente a la presidenta en abril del próximo año, como parece que va a hacer con el caso Rolex, porque el caso de los muertos ya lo archivó. ¿Para eso están utilizando al procurador del Estado? ¿Para un asunto que es de casi carácter personalísimo de Dina Boluarte? ¿Y ante quién? Ante el Tribunal Constitucional, que valida el pacto de facto, que es una bancada más en el Congreso, del mismo pacto, que valida todo lo que el Congreso quiere. ¿Para eso han presentado la acción? Y hasta esta hora, reitero, no nos dicen por qué la señora presidenta no asistió a un evento que se suponía era en el calendario cívico-militar del Perú importantísimo. Ni una palabra. Revisen bien ese feriado en el Congreso el próximo año. ¿Por qué? Porque tenemos 16 feriados en este momento en el calendario religioso y cívico del Perú. 16 feriados más 30 días de vacaciones son 46 días al año no trabajados y pagados. Nos estamos comenzando a parecer a Argentina, que tiene el récord. Sería bueno que se revise si el próximo año, que no hay bicentenario, tanto el 6 de agosto como el 9 de diciembre van a continuar siendo feriados. Porque para lo que pasó ayer, mejor no, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con la tragedia de las universidades peruanas y un colofón sobre lo que pasó en la noche, la madrugada del día domingo, en un ataque contra Patricia Chirino y el congresista también Luis Aragón. Pausa y volvemos. Y continuamos con el programa hablando de una noticia trágica. Es la portada hoy día de La República y creo que a nadie se le escapa que la reforma universitaria, como dice el periódico, ha muerto. A ver, esto se los hemos contado muchas veces, es una muerte lenta, pero es una muerte al fin y al cabo. Desde que este Congreso está instalado, se ha ido matando la reforma universitaria, una reforma que ha traído muchas ventajas, muchos beneficios para los estudiantes, para sus padres, para los docentes y las mismas universidades. Una reforma que sacó del sistema a casi 50 universidades privadas que no tenían requisitos mínimos de funcionamiento, mínimos, que sacó a la universidad fachada, a la Universidad Chifa, a la Universidad Garaje, la sacó del sistema. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú sufrimos de un vicio horroroso que se llama credencialismo. La idea de que con un papelito tú ya eres abogado, con un papelito tú eres médico, con un papelito tú eres doctor en derecho. Todos sabemos que son papelitos. Son pedazos de cartulina impresos. Dice título o nombre de la nación, por supuesto, pero tú no eres ni abogado, ni ingeniero, ni médico. No te han preparado para hacerlo, te han estafado y te has dejado estafar. Entonces, para acabar con esta estafa, se establecieron requisitos mínimos para hacer universidad y los que no cumplieron los requisitos mínimos, mala suerte. Y en el caso de las universidades públicas, esos requisitos mínimos obligaron al Estado peruano a ponerles plata a las universidades para que contraten profesores, para que mejoren infraestructura. Y eso se ha traducido en un beneficio para todo el sistema. Los alumnos que emigraron de una universidad privada barata a otra universidad privada barata han migrado sabiendo que van a una que por lo menos tiene condiciones mínimas de funcionamiento. Claro, esto no le gusta a los propietarios de universidades truchas, que tienen representación en el Congreso, pero tampoco les gusta a los que tienen que cumplir periódicamente con la regulación. El licenciamiento era por 6 años. Bueno, el Congreso acaba de aprobar una ley y este fin de semana, ayer el feriado, el gobierno la ha promulgado sin observarla. Una ley que establece que ya no es cada 6 años el licenciamiento, es perpetuo. Lo sacaste para siempre. Nunca más va a haber un proceso de revisión sistemático, ordenado, comprensivo para toda la universidad peruana de condiciones mínimas. Van a haber evaluaciones inopinadas, o sea, la discrecionalidad del funcionario es total. Cuando le provoque a la SUNEDU, y cuando sus enemigos universitarios, ¿no? Los que no se alinean con la mediocridad, den problemas. Eso es lo que va a pasar. Se acabó el licenciamiento. Y no hay un sistema de acreditación tampoco, ¿ah? No, no, porque ese también lo mataron. Entonces, no hay acreditación de facultad, pero tampoco hay condiciones mínimas. No hay nada. Queda a la discreción de su medio. Eso es lo que ha pasado ayer. El gobierno que convive en el pacto de facto con las bancadas de la mediocridad que tenemos en el Congreso ha avalado esta barbaridad y no ha observado la ley, la ha promulgado. Todo este gabinete a favor de la destrucción de la reforma universitaria para que los hijos de los más pobres del Perú tengan una pésima educación. Y están orgullosísimos de lo que han hecho. Orgullosísimos. Es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza y realmente causa indignación la poca protesta que esto tiene por parte de los mismos universitarios. Están destruyendo la calidad de su educación, están destruyendo el mérito de sus títulos. Eso es lo que están haciéndoles, pero les da lo mismo, porque en el fondo son cómplices. Son cómplices de un sistema de mediocridad. Hoy un título de alas peruanas no vale nada, pues. Pero no vale nada porque nunca valió nada. No es culpa de los alumnos. Eso es verdad, no es culpa de los alumnos. Pero ahora que ya lo sabemos, ahora que ya se ha explicado, ahora que todo el mundo sabe que aquí tiene que haber calidad para que el título valga algo, acá se acabaron las condiciones mínimas. Cuando se sabe, por ejemplo, que los alumnos de medicina de la Universidad César Vallejo son los que más jalan el examen nacional, bueno, acá se acabó el examen nacional. ¿Esa es la idea? Es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza y no tienen la más mínima carga de conciencia. En la misma ley, por supuesto, han establecido que la virtualidad puede ser 100%, ¿eh? 100%. sin establecer ninguna condición de verificación, es otra estafa. Pero así les gusta, sin establecer condiciones de verificación alguna, sin licenciamiento alguno. Impresionante. Muy bien, tenemos que tener algún cierre para lo que pasó este fin de semana con Patricia Chirinos. Como ustedes saben, se los conté el lunes, asistieron 2:45, 3 de la mañana, al bar La Noche en Barranco, un conocidísimo bar, a seguirla, venían de otro lado, el congresista Chirinos, el señor Arangón y otras personas más. El público reconoció a Patricia Chirinos, no al señor Arangón, y comenzaron a insultarla, a decirle rata, lárgate. Y esto fue increchendo. Marcos Cifuentes, periodista de La Encerrona, estaba ahí, bajó del segundo piso y filmó todo, y estas son las imágenes que hemos conocido. Lo que es increíble es cómo se han realmente rasgado las vestiduras por este hecho algunas entidades que a mí, francamente, me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la Resistencia. Estos son los sujetos que vienen a la puerta de mi casa a insultarme periódicamente. A mí me han insultado 7 veces. ¿Ok? Este grupúsculo con otros grupúsculos que son parte del mismo ecosistema. Es el mismo ecosistema que ha ido a lanzar caca dentro del IDL, que han pintado la pista. Yo lo he visto a Maelo con estos ojitos delante mío, pintaban la pista en San Isidro, Paro de la Lealtad, con pintura blanca, que tiraban bolsas de basura desde un camión de basura dentro del IDL. Miren lo que ponen en su tuit en aprecio, Patricia Chirinos. Nuestra solidaridad con Patricia Chirinos. La agresión y afectación a su integridad no debe quedar impune. Se puede pensar distinto, pero jamás atacar lo más sagrado, la vida, ni mucho menos consentir ni justificar la violencia. Podemos estar a favor o en contra de la labor, conducta u opinión privada, pública o privada de alguien, y para ello el derecho te da herramientas, tales como la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la asociación pacífica para protestar y la manifestación responsable de ideas. ¿Esta gente está loca? ¿Tiene un problema de disociación mental? Esto lo escriben los que vienen a la puerta de mi casa y tiran de todo con megáfonos, que está prohibido en Miraflores y en San Isidro, con parlante, que está prohibido en Miraflores y San Isidro, y luego otros tweets dicen que ellos sí tienen derecho a hacer eso, porque están contra los caviares. Bueno, yo les digo de nuevo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Los partidos, Fuerza Popular, que tanto se escandaliza por Patricia Chirinos, Renovación Popular, el APRA, son tres partidos que contratan a estas turbas para que irrumpan en presentaciones de libro, en domicilios particulares de personas que no somos funcionarios públicos, que no tenemos ningún sueldo del Estado, que no recibimos un sol del Estado peruano y que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. ¿Y qué hace la Policía Nacional? Nada. ¿Qué hacen los serenazgos? Nada. Yo he tenido la solidaridad de estas bancadas, jamás. Yo no le haría lo mismo a Patricia Chirinos. Esa es la gran diferencia, esa es la superioridad moral. Yo no haría eso. Eso no se hace, pero no se hace contra nadie. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y hay que decirlo, lamentablemente hay que decirlo. La Noche de Barranco sacó un comunicado señalando que ellos jamás han avalado lo que pasó, más bien le dieron seguridad, tranquilidad a la señora para que pudiera salir y que por supuesto condenan estos hechos. Pero lo peor de todo en todo este contexto es el gobierno de Dina Boluarte, que como dice la República, ¿no es cierto?, habla de tolerancia, saca tweets el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, y en mi caso nunca han hecho eso. Pero sí, habla de tolerancia cuando ellos tienen 49 muertos por proyectil y arma de fuego. ¿O no? ¿O no? Muy bien, esto ha sido el programa de hoy. Regresemos a la buena noticia. Estefano Pesquera ganó una medalla de bronce. Eso es lo mejor que nos ha podido pasar. como país 32 años después una medalla olímpica. Muy bien, que viva la vela, que viva el Perú, nos reencontramos el día de mañana. Ah, perdón, me estaba olvidando lo más importante. Tengo que leer a los auspiciadores de este programa. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring que tiene que irse en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Camisea. Desde 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir el 15% de las emisiones del CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Y ahora sí, compartan este programa. Que viva la vela, que viva el Perú. Bravo por Stefano Pesquiera. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.